Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
lanochearjona@cope.es.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Ahí tienes nuestro correo electrónico y nuestro número de WhatsApp por si quieres enviar una nota de audio. Sabiendo lo que está pasando en España y en el mundo gracias a los compañeros de los servicios informativos, vamos con esas preguntas sencillas, cuyas respuestas son a veces algo más complejas.
Y no me quedo esperando a que cambie mi suerte. Prefiero aprender del año y ser diferente. Voy limpiando las heridas. Te imagino en este día en mi sillón. Pides perdón.
¿Qué por qué digo que no? Sí, sí. Pienso en ti todavía, en un recuerdo, una frase, en viejos papeles, en nuevas mentiras.
Si te fracturaste un dedo jugando al voleibol a los 12 años, o si te rompiste el codo al caerte de la moto con 20, si resbalaste y te fracturaste una vértebra con 50, probablemente si algo de esto te ha ocurrido. Cuando hay humedad, te van a doler los huesos, pero ¿por qué nos duelen los huesos con el cambio del tiempo? ¿Esto es un mito o es una realidad? Vamos a hablar con el experto. En este caso quiero saludar al traumatólogo Stefan Meskian. Muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Stefan. En primer lugar, ¿es cierto que duelen los huesos con el cambio del tiempo? ¿Esto se lo cuentan a usted sus pacientes?
Bueno, en primer lugar, habría que matizar que el dolor de los huesos. El dolor se percibe en los huesos, realmente, pero no se suele originar ahí en la mayoría de las ocasiones. Un dolor que llamamos referido. Se origina en la estructura adyacente, en articulaciones, músculos, pero se percibe en los huesos. Y bueno, contestando a tu pregunta, sí, pues parece que los cambios meteorológicos pueden afectar a esta percepción del dolor, aunque los estudios en ese aspecto no son concluyentes, no son concluyentes por la dificultad que entraña pues relacionar una percepción subjetiva, el dolor, con unos cambios meteorológicos que por otra parte el paciente conoce. Eso en muchas ocasiones pues no dota a los estudios de la validez necesaria como para confirmar esta relación. Pero sí que parece indicar las cosas que sí, hay una relación entre el dolor, la percepción del dolor en el esqueleto y los cambios meteorológicos. Y en nuestro medio, aquí en Málaga, donde ejerzo mi actividad laboral, pues sí que he encontrado una población significativa con una cierta susceptibilidad al frío y al mal tiempo.
Entiendo. ¿Y esto tiene alguna explicación científica?
Pues hay muchas teorías, como cuando en medicina no hay una conclusión clara, pues hay muchas teorías, ¿no? Hay teorías que relacionan los cambios en la luz, la cantidad de luz solar con la secreción de melatonina o con el déficit de vitamina D, que parece que por ahí pudiera esto influir en la percepción del dolor. Otros estudios relacionan el frío, la alteración de la presión atmosférica, con la respuesta del tejido de cicatrización, con la velocidad del líquido sinovial, con la excitabilidad de las neuronas. Es decir, hay muchas teorías que intentan explicarlo, pero ninguna es realmente concluyente. Digamos, los más escépticos, los que creen que puede haber otros factores más bien relacionados con el ritmo diario de vida, pues lo achacan a alteraciones en el patrón del sueño o en la actividad física, en la actividad laboral, que puede entrañar pues estos cambios estacionales, ¿no? El pasar de invierno a verano, verano a otoño y demás, ¿no? Es decir, hay dos corrientes ahí, ¿no? Una que lo relacionan con cambios fisiológicos y otros pues con cambio de la actividad diaria. Pero en cualquier caso sí parece que pudieran influir. Mi percepción personal, pues bueno, creo que un poquito tiene todo razón, que probablemente hay cambios en la actividad diaria que pueden influir, ¿no? El hacer menos ejercicio, el salir menos, el cambios en el estado de humor relacionados con esto, con el mal tiempo, y que probablemente también hay una cierta susceptibilidad a estos cambios fisiológicos que ocurren y que también pueden justificar ese aumento de la percepción del dolor. Creo que es más bien una evaluación pormenorizada, ¿no? Cada paciente le puede influir de mayor o menor medida ciertas circunstancias relacionadas con los cambios estacionales, ¿no?
Doctor, ¿duelen los huesos en general o cuando ha habido fractura previamente? Se lo digo porque aquí en el equipo del programa hay quien no se ha fracturado, por ejemplo, la rodilla, y sin embargo dice que desde joven le han dolido las rodillas con el cambio del tiempo.
Claro, bueno, en principio suele haber, el hecho de que haya una lesión, ya sea fractura, ya sea una artrosis o cualquier otra lesión en el aparato locomotor, puede en cierta medida favorecer la aparición de estos dolores estacionales, ¿no? Pero no necesariamente. Como digo, muchas veces es más bien una susceptibilidad personal. Cada uno, pues, nosotros todos tenemos diferentes maneras de responder al frío, ¿no? Cada uno es más o menos susceptible a estos cambios meteorológicos y puede producirse molestia incluso sin haber habido una lesión previa, ¿eh? Aunque es más frecuente cuando hay una lesión previa, ya sea una fractura, ya sea una artrosis o cualquier otra lesión del aparato locomotor, es más frecuente que esto duela con los cambios estacionales en personas susceptibles. Repito que es importante el tema de la susceptibilidad personal de cada uno.
Si por el mal tiempo duelen los huesos, entonces en el norte de España esa dolencia será superior a la de Andalucía. ¿Esto tiene algún sentido?
No, esa en medicina esta relación así tan rápida no se puede. Es decir, hay muchos factores, repito, estamos hablando de la percepción del dolor, que es algo donde influyen muchos factores, pues, personales, muchos factores subjetivos, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente el hecho de que haya una población que vive en un ambiente frío, pues esa población se acostumbra, como todos, nos acostumbramos a todos, ¿no? Y entonces probablemente la susceptibilidad personal pueda cambiar con la costumbre, con el hecho de vivir en un sitio donde pues hace más frío. No se puede establecer esa relación así, es decir, concluir con eso. Ahora, si hiciéramos un poquito de reflexión personal y pensáramos, bueno, vamos a ver, de los señores que viven en el norte, mayores, que se jubilan y vienen aquí a la Costa del Sol a vivir, si le pasáramos un cuestionario y le dijéramos motivos por los que usted ha venido aquí, probablemente alguna vez, pues, encontraríamos alguno que dice que mejoran los dolores articulares aquí viviendo en el sur. Si hiciéramos lo contrario, encontramos una población lo suficientemente grande como para compararla con la población que viene a vivir aquí, de españoles del sur de España que van a vivir al norte, van a vivir a países del norte de Europa, y le dijéramos que nos dijeran los motivos por los que han ido, estamos de acuerdo que difícilmente encontraríamos la mejoría de los dolores articulares, ¿no? Como para justificación de irse a vivir al norte. Habría otros motivos. No, probablemente no estarían. Por lo tanto, hay una susceptibilidad personal clara que viene influida por nuestro ambiente, por donde estamos, por la costumbre, pero en términos generales se puede decir que hay más gente que viene al sur a curarse o mejorar de esos dolores articulares que viceversa, ¿no? Entonces, sentido común también nos hace pensar que sí que pudiera haber algo que nos lo relacionara con el mal tiempo, ¿no?
Perfecto, doctor. Pues gracias, Estefan. Gracias por atenderme.
Muchas gracias. Buenas noches.
Como cuando yo te vi por primera vez, entre millones de ojos la vida se escondía. Como mirar el sol y en una noche ver desaparecer todo el mundo en un instante. Tras un largo invierno aceptamos el amor que merecemos querer o queremos merecer. Por eso a veces nos hacemos tanto daño.
Me gustaría saber dónde va la luz del sol cuando el frío de las palabras congela tu ilusión. Si no sé calentarte o curar tus mil dolores, solo tengo una vida y me gustaría compartirla solo
contigo, que en cada defecto y cada...
Seguro que más de una vez lo has hecho. Has cruzado los dedos de las manos, los has estirado hacia atrás y te han crujido los nudillos. La cultura popular dice que hacerlo puede producir artritis y que hace falta que pasen 20 minutos para hacer de nuevo ese ruido. Pero, ¿por qué crujen los nudillos? Vamos al especialista. Ya tengo en línea a Vicente de la Varga. Es especialista en huesos y articulaciones y cirugía ortopédica. Doctor, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal?
Buenas noches. Gracias, doctor. ¿Es cierto que ese crujido se produce cuando se rompen unas burbujas que tenemos en las articulaciones?
Bueno, realmente los médicos no sabemos por qué crujen las articulaciones. Hay dos teorías. Una es la que se llama el fenómeno de cavitación, que es que se forman unas burbujas dentro de la articulación y con el movimiento, al forzar el movimiento, estallan y eso es lo que hace el crujido. Yo la verdad que a esa le doy poca veracidad. Yo creo que se debe más el crujido a un fenómeno de vacío. Las articulaciones se forman y no tienen dentro de la articulación no hay aire. Entonces tienen una presión negativa. Entonces, cuando se estira, como cuando nos crujimos los dedos, vamos estirando esa articulación y hace un fenómeno de succión, como cuando quitamos una ventosa de esta de plástico de un azulejo. Y eso es lo que da el sonido. De hecho, una vez que uno se ha crujido un hueso, no puede volver a crujirlo. Tiene que esperar un tiempo hasta que se vaya formando de nuevo ese espacio para poder hacer el vacío. Entonces, se piensa que esta es la causa, pero no lo tenemos todavía claro.
¿Y solo crujen los dedos de las manos o pueden hacerlo otras articulaciones?
No, cualquier articulación. De hecho, hay muchas veces que al agacharnos cruje, que al estirar el codo cruje. Hay unas que podemos provocar voluntariamente y otras que no. Hay unas, como es el caso de la rodilla, que el significado es distinto, es el movimiento de la rótula al desplazarse en la articulación. Hay crujidos que pueden ser benignos, que son aquellos que son indoloros y que no tienen una base anatómica patológica, y hay otros que van acostumbrados, que van acompañados de un roce articular y con dolor. Esos son los crujidos que hay que ver, que el médico debe tratar, porque están demostrando una patología por debajo.
¿Es malo hacer crujir de manera voluntaria los nudillos?
No, amor, estamos hablando de este crujido benigno, ¿no? Entonces, el crujido en sí no es malo por mucho que lo repitamos. Lo que sí es verdad que en un chaval, en un adolescente que coge como tic o como manía el crujirse esos huesos, pues sí se debe corregir para evitar que se convierta en un comportamiento compulsivo que el chaval reproduzca ante movimientos de nerviosismo, ¿no? Y eso en la vida adulta ya es más complicado de corregir. Entonces yo iría a corregirlo más bien por ese comportamiento que no por la lesión que puede hacer en la articulación en sí.
Entiendo. Por último, para terminar, ¿sirve para algo hacer crujir?
No, lo que pasa que es como cuando apretamos esas pompitas que hay en los embalajes para proteger las cosas frágiles, pues parece que relaja, ¿no?, a ciertas personas, ¿no? Pues es para lo que sirven, porque realmente no sirven para nada.
Entiendo. Muy gráfico lo de las pompitas de los papeles esto. Bueno, doctor Vicente de la Varga, gracias por atenderme. Buenas noches.
Un placer, Adolfo. Gracias.
Gracias. Para la mayoría resultan muy desagradables. Para otros son incómodos. Lombrices, mosquitos, hormigas, abejas, avispas, en fin, los insectos no despiertan una gran empatía entre nosotros, pero, oiga, ¿podríamos vivir sin ellos? Voy a dar un dato. Si pesáramos todos los insectos del planeta, su peso sería casi 300 veces mayor que el de todos los humanos juntos. Sí, 300 veces mayor que el de todos los humanos juntos. Y aunque hay más de 5 millones de especies distintas de insectos, los expertos no son muy optimistas respecto a su futuro. Algunas teorías aseguran que el 40% de las especies podrían desaparecer en las próximas décadas. Eduardo Galante es catedrático de Zoología en la Universidad de Alicante, director del Museo de Biodiversidad de Alicante. Eduardo, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Arranquemos con este último dato. Un 40% de los insectos del planeta podrían extinguirse en los próximos años. ¿Esto por qué va a ocurrir? O sea, ¿qué factores están acabando con ellos?
Bueno, los factores son múltiples, pero una de las más graves es las alteraciones a que hemos sometido el territorio, la fragmentación, la alteración, la expansión de áreas urbanas sin conexión con la naturaleza y en definitiva vivir de espaldas a la naturaleza. Y esto unido a los incrementos que ha habido durante décadas de insecticidas y el cambio climático. Son todo, es un conjunto de factores que se están afectando de forma muy grave.
Entiendo, digo, y como consecuencia, aquellos animales que comen insectos también podrían extinguirse. ¿Cómo afectaría a la cadena alimentaria?
Pues a la cadena alimentaria y a nuestra salud, porque la cadena alimentaria, por ejemplo, los polinizadores polinizan más del 70% de las plantas silvestres y cultivadas. Por lo tanto, si desaparecen los polinizadores, que están desapareciendo de forma muy grave, desaparecería uno de nuestros agentes de producción agrícola y además de mantenimiento de biodiversidad. Pero los descomponedores, por ejemplo, pues es el que mantiene la sanidad de las zonas pastoreadas y de los pastos y evitan además el nitrógeno que se escape al aire. O sea, están ayudando a evitar o contribuir al cambio climático. El control biológico, o sea, son muchos los factores que se mueven alrededor de los insectos que no hemos valorado bien, que no se han tenido nunca en cuenta y ahora nos alarmamos cuando desde hace años los científicos decimos que está desapareciendo.
Uh-huh. Yolanda, fíjate que estamos hablando de animales que se alimentan de insectos y el 40% desaparecen, estos los van a pasar canutas. Pero ¿qué pasa con aquellos alimentos que ingieren los propios insectos?
Claro, yo he estado leyendo, Adolfo, y le quería preguntar a Eduardo porque al parecer ellos, su base alimenticia está basada en hongos y en bacterias. Entonces, Eduardo, ¿qué podría pasar con estos hongos y esas bacterias? ¿Podrían llegar a sobrepolar el planeta?
No tendría que ver. O sea, hongos y bacterias no tendría que ver. Podría ser en el supuesto de que sí que es verdad que Wilson, que acaba de fallecer hace poco, es uno de los más famosos investigadores a nivel mundial sobre biodiversidad, decía que si los insectos desaparecieran, en pocos meses la Tierra colapsaría en los ecosistemas. Entonces, el problema de las bacterias y los hongos sería por acumulación de materia orgánica en el suelo, que no habrían procesado los insectos, que es un papel que no apreciamos, que no vemos, que pasa inadvertido, pero que está día a día en todos nuestros campos produciéndose.
Eduardo, y otra pregunta. Según los expertos, el 80% de la vida vegetal del planeta está formada por plantas que tienen flores. Los insectos, claro, son los encargados de polinizarlas. Por tanto, si no hubiera insectos, ¿esta función podrían realizarla otros animales? No sé, se me ocurre, los murciélagos, las aves.
Bueno, en nuestros ecosistemas ninguno. O sea, en los ecosistemas mediterráneos ninguno. Hay animales que polinizan, pero su papel es menor. En zonas tropicales, por ejemplo, pueden ser los colibríes o los murciélagos en algunos sitios, pero para lo que es el valor de la polinización a nivel mundial, eso representa muy poco y desde luego nuestro ecosistema es nulo. Entonces, hay alguna anécdota también de algunos otros animales, por ejemplo, algunos reptiles, algunas lagartijas, que polinizan, pero eso no mantiene la biodiversidad del planeta. La biodiversidad del planeta vegetal se mantiene por los insectos prácticamente a más de un 90%. Si los polinizadores caen, caerá la diversidad vegetal, colapsarán en algunos sistemas, no tendremos menos frutos y tendremos problemas. O sea que los polinizadores son esenciales, imprescindibles para la vida en la Tierra.
Uh-huh. Profesor, empezábamos hablando de ¿podríamos vivir sin los insectos? La pregunta ahora sería, ¿cómo sería la vida en el planeta sin insectos?
Pues es que no podría ser. Sin insectos no podría ser. Pensemos simplemente que más de 1 millón de las especies conocidas, y conocemos aproximadamente 1.800.000, pues más de 1 millón son insectos. Como yo le digo siempre, incluso a mis estudiantes, si hay más de 1 millón de insectos, de 1.800.000 de especies conocidas desde las bacterias al hombre, los insectos están, si existen, es porque están haciendo un papel esencial y fundamental para el mantenimiento de esos sistemas. Si no, el sistema natural no habría permitido que hubiera tantas especies. Eso es porque están colonizando todos los medios y actuando a muchos niveles. Son la base también de alimentación de cadenas tróficas, de aves, reptiles, anfibios, peces, están ahí. O sea, los utilizamos nosotros en nuestro control biológico. El aporte, por ejemplo, en Estados Unidos del control biológico se ha calculado el uso de los insectos en más de 4,5 billones de dólares al año. La desaparición de los polinizadores sería terrible. En este momento, el valor que se le atribuye a nivel mundial son más de 150.000 millones de euros año. Eso es, sí, para que nos demos cuenta, supone la décima parte del valor mundial de los alimentos. Entonces, los descomponedores mantienen la sanidad de los campos y está calculando en Estados Unidos por encima de los beneficios, por encima de los 58 millones, quiero recordar, de dólares año. 58 millones es mucho lo que estamos hablando. O sea, no nos damos cuenta no solo la importancia ambiental que tienen los insectos para el mantenimiento del ecosistema, sino la importancia económica que nos apartan y los beneficios de salud porque mantienen procesos en los ecosistemas que siguen haciendo que funcionen, que tengamos oxígeno producido por las plantas, que tengamos diversidad vegetal, que tengamos, en definitiva, una naturaleza funcionando.
Pues aunque nos parezcan un poco repulsivos, fijaros la trascendencia de la existencia de los insectos. Profesor Galante, gracias por atenderme. Buenas noches.
Pues buenas noches y muchas gracias por el interés en difundir estos temas.
Gracias. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. Ahora ponte en situación. Llegas al dormitorio cansado y con sueño. Te metes en la cama, apagas la luz y cuando cierras los ojos para disfrutar de un plácido sueño, escuchas al dichoso mosquito. Enciendes la luz e intentas localizar y eliminar ese pequeño insecto que amenaza tu descanso y que está deseoso de chuparte la sangre. Puede que te veas reflejado en esta situación, probablemente sí, pero también puede que seas de esos a los que los mosquitos no le hacen ni caso, mientras dejan como un colador a la persona que tienes al lado. ¿Por qué los mosquitos pican a unos y a otros no? Vamos a consultar con un investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC, trabaja en la Estación Biológica de Doñana, es Jordi Figuerola. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Hola, buenas noches, Jordi. Supongo que en primer lugar hay que preguntarse, ¿cómo un mosquito es capaz de encontrarnos y picarnos aunque estén las luces apagadas? ¿Tienen visión nocturna o algo parecido?
No, los mosquitos usan distintas pistas para detectarnos y la principal es el CO2, o el dióxido de carbono que expulsamos al respirar. Esa es la pista fundamental que utilizan para localizarnos. Luego, a distancias más cortas, ya se fijan en la temperatura y además también en otra serie de sustancias químicas que generan olores que son atractivos para los mosquitos.
Hablando de atractivos, Andrés, ¿tú eres atractivo para los mosquitos?
Yo soy atractivo para todo el mundo, Arjona, por favor. He escuchado alguna vez decir, yo es que tengo la sangre muy dulce y por eso me pican mucho los mosquitos. A ver, ¿por qué a unas personas pican y a otras no? ¿Hay algún componente, Jordi, en la sangre de alguna de las personas que les guste más a los mosquitos o no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo?
A ver, ahí hay varios factores. La primera es que algunas personas son mucho más sensibles a las picaduras de los mosquitos, ¿vale? Y por lo tanto, cuando les pican, tienen una reacción mucho más importante y entonces se dan cuenta de que les ha picado un mosquito. Y en cambio, otras personas, pues las picaduras de los mosquitos no les generan esta reacción. Pero luego es cierto que las personas, el olor de las personas, tienen distinta atracción por los mosquitos. Por ejemplo, sabemos que las mujeres embarazadas son mucho más atractivas para los mosquitos. Las pican mucho más de a una mujer que no esté embarazada o alguna otra persona, ¿vale? Esto se sospecha que es debido, por un lado, a que producen mucho más CO2 que una mujer no embarazada y que además la circulación periférica de la sangre es mucho más importante y esto genera una serie de pistas olfactivas que son las que usan los mosquitos. Por ejemplo, a los mosquitos les atrae mucho el ácido láctico, tiene una tendencia, por ejemplo, si usamos ropa que está muy sudada, pues eso es un perfume atractivo, muy atractivo para los mosquitos, y lo que vamos a conseguir es que nos piquen más.
Bueno, ha quedado ya clara la situación. Vamos a suponer otra, que encuentran a la presa idónea. ¿Tienen una especial predilección por una zona concreta del cuerpo o donde pillan allí pican?
A ver, en principio buscan zonas que no estén cubiertas por pelo. Los tobillos es una zona típica donde es fácil que te piquen los mosquitos, pero en general cualquier zona que quede descubierta, pues es más fácil que no, bueno, es más fácil, no, es las zonas que van a seleccionar para picarnos.
Entiendo. ¿Esto de que solo pican los mosquitos hembra es un mito o una realidad?
Sí, es completamente cierto. O sea, uh-huh. Solo las hembras se alimentan de sangre. Los mosquitos machos lo que se dedican es salivar el néctar de las flores y savia de las plantas. Tienen una dieta completamente vegetariana. En cambio, las hembras, que también necesitan esas sustancias vegetales para sobrevivir, cuando llega el momento de hacer la puesta, necesitan obtener proteína de la sangre de vertebrados, y por esa razón se alimentan de nuestra sangre.
Entiendo. Por tanto, los varones, en este caso, son más románticos, más poetas que las hembras. Profesor, gracias por atenderme. Gracias, Jordi.
Buenas noches.
Y hablando de cosas que ocurren mientras dormimos, ¿a quién no le ha pasado alguna vez que te vas a la cama más tarde de la cuenta, teniendo que madrugar al día siguiente, y cuando te despiertas, te notas cansadísimo y piensas, bueno, después de comer me echo una siesta y recupero las horas del sueño que he perdido? O piensas, ya llegará el fin de semana y recuperaré esas horas levantándome más tarde, pero ¿realmente el sueño se recupera? Vamos a preguntar al experto. Alejandro Guillén Riquelme es doctor en psicología, es coordinador de la Cátedra de Investigación del Sueño en la Universidad de Granada. Catedrático, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Me alegro de saludarle. Oye, doctor, si una noche duermo menos de lo habitual y al día siguiente me echo unas horas por la tarde, o si en general entre semana duermo menos y en el fin de semana aprovecho para levantarme más tarde, ¿estoy recuperando el sueño perdido?
Pues no, efectivamente el sueño perdido no se recupera como tal. Esto es un malentendido que le pasa a mucha gente, que mucha gente lo entiende mal, porque confunden el recuperar sueño con estar descansado. Nosotros si dormimos X horas para compensar las horas faltantes, podemos sentir esa sensación de descanso, podemos no sentirnos agotados, fatigados, pero el sueño como tal, por completo, no se recupera. Le pongo muy rápido un ejemplo que creo que se entiende muy bien. Yo por mi trabajo hay veces que se me juntan varias noches sin poder dormir y tengo horarios raros. Cuando eso me sucede, hay veces que tengo calambres musculares. ¿Por qué? Porque aunque yo recupere el sueño, ese descanso muscular no se está haciendo correctamente. Ese ejemplo se ve muy bien porque es algo que pasa físicamente y que todos detectamos. Pues esto mismo sucede con muchos procesos internos, que aunque recuperemos esas horas y nos sintamos descansados, hay procesos de depuración, procesos incluso de cambios genéticos que se producen por la noche, de niveles hormonales, etcétera, etcétera, que no se recuperan en esas tres horas que durmamos extras para recuperar el sueño.
Entiendo. Carmen, tú por tu actividad profesional, salvo el lunes, quiero decir, el martes por la mañana, el resto de los días madrugas muchísimo, supongo que tienes alguna curiosidad.
Sí, la verdad es que ese tema me interesa especialmente. Una persona, por ejemplo, como yo, que normalmente se levanta a las 6 de la mañana para ir a trabajar, pero que por norma un sábado o un domingo, yo no soy tan camastrona, no salga de la cama antes del mediodía. ¿Tiene una rutina de sueño saludable o perjudicial? Porque yo tengo entendido que no solo es importante dormir las horas necesarias, sino además mantener unos horarios más o menos regulares.
Efectivamente, el sueño no es tenemos que dormir X horas por semana o X horas por mes. El sueño necesitamos un número de horas diarias. Varía a nivel individual, pero suele estar entre las 7 y las 9 horas en la mayoría de la gente, que necesitamos dormir cada día para tener un adecuado sueño y una calidad correcta de descanso. Si no lo hacemos y recuperamos los fines de semana, seguramente porque además lo necesitamos, pues sí, vamos a sentirnos más descansados, se van a corregir algunos de los efectos, pero no se podrá hablar en ningún caso de una correcta higiene de sueño, de una correcta calidad de sueño.
Alejandro, vamos a hablar de la siesta. Partiendo de la base de que no sirve para recuperar el sueño perdido la noche anterior, ¿qué ventajas tiene la siesta y cuáles son sus inconvenientes?
Bueno, la siesta como tal no es algo que se deba usar o que se pueda usar para recuperar el sueño, como bien ha dicho. Tiene la ventaja de que realmente produce un descanso mental, un pequeño break en el día, y entonces hace que realmente nuestros procesos productivos sean mejores, hace que estemos más despiertos, más despejados, etcétera, etcétera. Pero siempre que se cumpla la característica de que la siesta sea corta. Hay una investigación por ahí que hizo la NASA que habla de la siesta perfecta 26 minutos. Eso no es tan así, pero sí siestas en torno a 30 minutos, no más, porque si no ya entramos en ciclos profundos de sueño y ya es cuando nos levantamos desorientados, cuando nos levantamos mareados. Pero una pequeña siesta de 30 minutos nos va a ayudar a estar más despejados, más activos, pero nunca siestas largas y siestas para recuperar el sueño, porque no van a permitir recuperar el sueño adecuadamente.
Entiendo. Alejandro, gracias por atenderme, que tengas felices sueños. Gracias.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Esta noche nuestro especial ha girado en torno a aquellas cosas que la ciencia nos hace en realidad ya en este año 2022 y sin duda alguna. La navegación también es una ciencia. Es probable que muchas veces te hayas preguntado cómo eran capaces de llegar en un barco a cualquier lugar hace 500 años sin un miserable GPS. Esta noche queremos abrir el libro que ha escrito Luis Moyá, un gaditano, capitán de navío de la Armada, piloto naval, diplomado de Estado Mayor, titulado Eso no estaba en mi libro de historia de la navegación. Querido Luis Moyá, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Encantado de saludarte de nuevo.
Muchísimas gracias. Bueno, en septiembre de este año conmemoramos la llegada del Cano tras su vuelta al mundo en barco, la primera circunnavegación. ¿Es cierto que el navegante fue acusado de traición y tuvo que sentarse en el banquillo?
Pues sí, es cierto. Y además es curioso que tanto el jefe de la expedición a la salida de Sanlúcar, Magallanes, como el que la culminó, el Cano, ambos tenían cuentas con la justicia, cada uno con la de su país. El Cano con la española y Magallanes con la portuguesa. En el caso del Cano, lo que sucedió, el Cano era el mayor de 8 hijos y cuando el padre murió muy joven se quedó a cargo de todos sus hermanos. Él navegaba en el Cantábrico y la pesca, pero eso no daba dinero. De manera que se hizo con su propia embarcación y saltó al Mediterráneo, donde a expensas del rey apoyó la incursión del Cardenal Cisneros en Orán. Esto estamos hablando de 1509. Antes de eso incluso había apoyado también al gran capitán en sus correrías por Italia, aquellas batallas famosas de Cerignola y Garellano que terminaron con la incorporación de Nápoles a la corona española. Pues bien, el Juan Sebastián Elcano, que operaba desde Alicante, resulta que la corona no le pagaba. Y entonces, como no le pagaba, llegó un momento que, como sus marineros necesitaban dinero para dar de comer a sus familias, pues tuvo un momento que tuvo que hipotecar el barco, ¿no? Y o bien pedir un préstamo, ¿no?, poniendo el barco como aval, ¿no?, como garantía. Y sucedió que el rey seguía sin pagar y al final tuvo que renunciar al barco, que se lo quedó una empresa comercial saboyana. En esa época, los saboyanos eran enemigos de la corona española. Y entonces se le acusó, fíjate tú lo que son las cosas, encima que no le pagaron, encima la corona lo acusó. Lo que yo no sé si llegó a sentarse en un tribunal, porque la vida de Juan Sebastián Elcano es una sucesión de claroscuros y no hemos encontrado nada al respecto.
Qué bueno. Eso no estaba en mi libro de historia de la navegación. Por ejemplo, supersticiones que siempre están como muy ligadas al tema del mar y la navegación. ¿Por qué no se recomienda echarse a navegar un viernes o el primer lunes de abril? ¿Y por qué no se debe silbar a bordo de un barco?
Bueno, esto es, sí, es verdad, es muy curioso porque el marinero, que era el último eslabón de la cadena social de la época, pues era una persona muy supersticiosa. Y hoy en día hemos importado muchas de sus supersticiones que todavía prevalecen en los barcos. En el caso concreto de lo que me estás preguntando, lo de no salir a navegar los viernes, que es curioso porque lo importamos de los anglosajones, esto es porque el viernes fue el día que crucificaron a Jesucristo. Y al marinero pues le daba miedo salir a navegar un viernes.
Y luego estaba el primer lunes de abril.
El primer lunes de abril, pues porque coincide con, o la tradición lo hace coincidir con la fecha en que Caín mata a Abel. Pero es que tenemos lo mismo el segundo domingo de agosto, por ejemplo, que supuestamente pues es el día que Dios mandó toda su ira sobre Sodoma y Gomorra el 31 de diciembre, por ejemplo, porque es cuando Judas se cuelga de una maroma por haber traicionado a Jesús. En fin, son cosas del mar.
¿Y lo de silbar a bordo? ¿Por qué?
Lo de silbar es porque en la mar, cuando estás navegando por estás a vela, ¿no? Claro, dependes enteramente del viento, ¿no? Y entonces se supone que hay una subordinación al viento. El viento lo que hace en la mar es silbar. Y entonces nadie puede silbar porque eso solo lo puede hacer el viento. Y el que silba está trayendo sobre sí y sobre todos los que le rodean las iras del viento, algo terrible, ¿no?
Madre mía, madre mía. Si eres cocinero de un barco, tenías que ser cojo y no podías fumar de noche a bordo. ¿Esto es cierto?
Bueno, lo de que el cocinero tenía que ser cojo, generalmente los encontramos cojos. Pero esto es porque la salud de los marineros es algo que había que analizar a fondo porque estaban expuestos a las peores enfermedades. No hay que hablar solo del escorbuto, pero es que era la fiebre amarilla, la artritis, la artrosis, todas las enfermedades reumáticas. A bordo el marinero padecía mucho. Y luego estaban las caídas. Imagínate que para subir a la jarcia, ¿cuántas veces no se caían, no resbalaban y caían, no? Si caías en el mar, pues adiós, pues estabas perdido porque...
La jarcia,
no
que, es, la jarcia que es un palo.
La jarcia es toda la arboladura, donde van las velas, arriba, ¿eh? Eso, todo eso se llama jarcia en general. Ajá. Y la gente sube y la gente se cae, ¿comprendes? Entonces, cuando te caes y caes al mar, pues nada, no te pueden recoger porque no tiene cintura suficiente el barco, ¿no? Pero si caes dentro de la nave, lo más probable es que te hagas papilla, pero puede ser también que a lo mejor te rompas una pierna. Ajá. En ese caso, el marinero es reaprovechable, reutilizable.
Y lo meten en la cocina.
Claro, y lo meten en la cocina, exacto.
¿Y lo de fumar de noche a bordo, de noche, por qué?
Bueno, esto es una cosa que empezó a ocurrir más con el tiempo, porque es verdad que de noche una brasa de un cigarro se puede ver en la distancia. Un tío con buena vista, y ya no te digo con un catalejo, ¿no? Se puede ver la brasa de un cigarrillo y delatar tu posición, ¿no? Lo cual en tiempo de guerra, pues, puede ser tu perdición, ¿no?
Eso no estaba en mi libro de historia de la navegación. Firma Luis Moyá. Querido Luis, gracias por atenderme de nuevo a estas horas. Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte. Hasta otra.
Adiós. El próximo miércoles 26 comienza el Benidorm Fest. Se trata de un festival de la canción que tiene como antecedente el que surgió en la localidad alicantina a finales de los años 50 y que en esta ocasión tiene como objetivo elegir nuestro representante en el Festival de Eurovisión de este año. Esto nos lleva a adentrarnos en este certamen que solo hemos ganado dos veces, gracias a Basiel con esta canción que oímos en el 68 y a Salomé en el 69.
Desde que llegaste ya no vivo llorando.
Desde entonces nos ha dejado más sinsabores que alegrías. Hoy vamos a recordar a los artistas españoles que no ganaron Eurovisión y lo vamos a hacer a través del libro de Javier Adrados titulado Yo tampoco gané Eurovisión, un homenaje a los que no triunfaron en el festival.
Aquel que cada noche te persigue.
Javier, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Oye, estaba, antes de seguir, ¿sí? He alucinado con vuestro anterior entrevistado. Qué ganas me han dado de leer ese libro.
Ah, bueno, pues apúntatelo.
Ojalá alguien quiera leer el mío, después que hablamos.
Bueno, o sea, Mocedades, Rafael, Julio Iglesias, Sergio Dalma, Betty Misiego, Azúcar Moreno. Ninguno de ellos ganó, pero han tenido grandes carreras musicales. En estos casos, lo importante es aquello de... El viejo aforismo, lo importante es participar.
Siempre. Es que en la vida lo importante es vivir, ¿no? Cada uno tenemos un destino. Y bueno, y en la música, la verdad que ese título del libro ha sido como una desfiguración humanística, porque ¿sabes qué pasa? Que yo, por ejemplo, cuando que soy un fiel devoto a Eurovisión, me ponía en la piel de cada representante español que siempre nos lo mandaban o nos lo venden como el gran favorito, y luego resulta que casi siempre quedábamos en la última parte de la tabla, ¿no? Por no decir los últimos. Pero yo a la cultura y a la música la respeto tanto, tanto, tanto o más que al deporte. Quiero decir que es algo que aquí no se evalúa tanto, ¿no? Pero creo que una persona que va a Eurovisión vive algo que el resto de los humanos no vivimos, y eso es lo que pretendió ensalzar.
Desde luego, quien tuvo que hacer terapia para recuperarse fue Remedios Amaya. Cero de Remedios Amaya. Bueno, las burlas propias, entre otras cosas, de este país, se hicieron sobre su participación. Recordamos cómo sonaba. ¿Este ha sido el mayor fiasco de nuestros representantes o no debemos considerarlo un fracaso?
No, un fracaso no, porque fíjate, Remedios Amaya, lo que es ahora y lo que consiguió ser después, y aparte ella, como bien dice en el libro, todo lo que consiguió trabajar ese año, ¿no? Yo creo que, y además España ha habido más veces que ha quedado a cero puntos, pero esa vez fue la más sonada, y es verdad, la que más define casi los triunfos, o sea, los fracasos de España. Pero yo, sinceramente, déjame decirte que aquello fue también una muestra de la xenofobia que existía incluso en España, ¿no? O sea, no perdonó a nadie que fuera una gitana y además descalza a actuar a Europa, ¿no? Y yo no sé si has llegado en ese momento del libro, ¿no? Pero es muy emocionante cuando ella me contó. Yo la verdad que aluciné cuando la entrevisté, porque la entrevisté por teléfono, y en ese momento ella estaba padeciendo un cáncer. No sé cómo estará ahora. Yo me imagino que estará bien.
Ojalá que recuperada, ¿verdad?
Sí, estas cosas ya sabes que lo malo se sabe, ¿no? Entonces no se ha vuelto a saber nada, imagino que haya recuperado. Pero recuerdo que lloraba y me lloraba y me hizo llorar a mí, ¿no? Porque decía, claro, que la soltaron allí, por así decirlo, ¿no? Ella que no sabía hablar casi, imagínate, en alemán o en inglés, y que se ponía mucha gente ahí contándola cosas, y que ella se sentía muy sola porque no entendía a nadie. No la dejaron actuar con el vestido que ella quería actuar, y ella, a modo de protesta, salió descalza. Y bueno, pero fue la primera vez que no la primera, pero de las primeras que se intentó fusionar el pop con el flamenco más arcaico en toda Europa. Y bueno, no funcionó, pero sí que descubrimos a una gran artista.
Recuerdo esta actuación.
El chiqui chiqui pisa reggaetón.
Y oyendo esta interpretación, ¿tú tienes la sensación de que ni los artistas ni la organización se toma en serio nuestra participación desde hace años?
Claro, esta actuación de Chiquilicuatre realmente era una sátira a todo esto, ¿no? Porque es verdad que ya parecía que o hacíamos una broma o nadie nos tenía en cuenta. Y bueno, no le salió mal del todo, porque quedamos como el 8 o así. Pero bueno, la verdad que pregunté a todos los eurofans y están todos indignados con Televisión Española y con Chiquilicuatre por haber hecho esto, porque piensan que se ganó más todavía esa inadmisión contra el festival. Intenté hablar con Chiquilicuatre, sí que lo conseguí, pero lo que es el personaje, digamos que había muerto, ¿no? Y él no lo ha querido desenterrar.
Dices en tu libro que deberíamos apostar más por nuestra música. En tu opinión, después de haber pegado un repaso, en fin, con estos fracasos de los que la cultura británica dice que de un fracaso se suelen sacar muy buenas lecciones, ¿con qué tipo de artistas o de estilos crees que podríamos tener más éxito en Eurovisión?
Hombre, pues yo pienso, claro, esto ya es un tema personal, ¿no? Pero a mí, yo creo que España siempre podría destacar mucho con la música que antiguamente se conocía como ligera, no sé si recuerdas, con grupos como Bravo, Mocedades,
correcto,
Karina. Este año, por ejemplo, tengo que decir que Televisión Española creo que lo está haciendo muy bien, y el Benidorm Fest, como has comentado antes, que va a ser la próxima semana, ha llenado de emoción a los eurofans y estamos todos como inquietos, ¿no? Y mira, por ejemplo, va Azúcar Moreno, que desde el primer momento que supe que iban a ir, yo pensé, tienen que ir a Azúcar Moreno, ¿no? Pero luego, al escuchar la canción, como que me quedé un poco frío, ¿no? Pero esa forma de artista que gusta a toda la familia y que seríamos capaces de cantar y bailar en todos los tómbolas y chiringuitos de España si el coronavirus no lo impide, eso es el sonido realmente español que triunfa en Europa. Y ahí están los resultados con las propias Azúcar Moreno, con Bet, con David Civera. Son gente que siempre ha quedado en la tabla del 10 para arriba, y son muy pocas veces las que hemos quedado ahí.
Correcto. ¿Tú crees que el voto telemático del público de alguna manera provoca una desviación y que debería siempre estar en manos de expertos, o no necesariamente?
Bueno, para mí el voto del público, aquí me haces dudar, porque tengo dos versiones. Mira, para mí el voto del público, desde luego, es el voto de la emoción. Y pienso que el público tiene mucho que decir, porque al fin y al cabo es el que elige al final qué canción sí, qué canción no, o qué grupo sí, creo, como todo en la vida, ¿no? Al final el que va a comprar el disco es el público. Pero también es cierto que, como en todas las profesiones, doctores tiene la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, Eurovisión para mí es el festival de los festivales, con lo cual hay cosas que es que no me atrevo a poner en duda porque para mí el festival lo procede todo, pero, por ejemplo, lo que sí que no estoy de acuerdo es en los programas, llámese Operación Triunfo, La Voz y tal, que dejen ahí todos en mano del público, porque pienso que realmente un profesional sabe más ver en un artista si tiene futuro o no, ¿sabes? Entonces, es una cosa ahí. Yo, por ejemplo, me atrevo a pensar que las candidaturas que van a ir a Benidorm Fest, que este año, de verdad, que son todas buenísimas, pero, por ejemplo, imagínate, yo me voy a mojar, que ojalá me equivoque, pero imagínate que vamos con las Chungueiras, que parece ser que tienen mucha, mucha posibilidad. Te apuesto que si vamos con las Chungueiras, vamos a quedar al final de la tabla en Europa.
Queda aquí grabada tu reflexión, ¿eh?
Sí. Me gustará que me llames cuando pase y lo comprobamos. Y quien sea, damos la razón. Aparte, el que me llame significará que los dos seguimos vivos, que hoy por hoy es un triunfo cada día, ¿eh?
Y yo tampoco gané Eurovisión, un homenaje a los que no triunfaron en el festival. Lo firma Javier Adrados.
Javi, y Patricia Godes, que me ayudó mucho.
Gracias por estar esta noche aquí con nosotros, haberte desplazado a los estudios de la COPE Madrid. Te mando un abrazo muy fuerte y suerte con el libro.
Gracias a vosotros y, sobre todo, gracias por el apoyo a los autores como yo. Amén.
Y vuelvo a verte y de repente todo cambia. Tus ojos vienen a buscarme como quien ya huele a casa. Y vuelvo a verte y no me siento tan extraño. Tienes el pelo diferente y aparentas tanta calma.
Nos acercamos a las 4:03 en Canarias. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo pasa el tiempo? Estamos ya en la recta final del programa. Bueno, a esta hora, nuestra máquina del tiempo está preparada para ayudarnos a viajar al pasado.
Una noche el río pasó.
Y adiós mi España.
Se confirma efectivamente la muerte de Kobe Bryant en accidente de helicóptero esta mañana.
Washington de nuevo, Juan Fierro.
Sí, la cadena Fox están adelantando las primeras imágenes. Se ve una columna de humo en una zona donde hay muchísima niebla. Dicen que esa puede ser la causa del accidente, que esta mañana había muchísima niebla en esa zona de California.
26 de enero del año 2020. La NBA y el deporte en general perdía una de sus grandes estrellas. Este miércoles se cumplen 2 años de la muerte del jugador de Los Ángeles Lakers, Andrés Kobe Bryant.
Ese 26 de enero, Bryant viajaba en helicóptero junto a 8 personas. La espesa niebla provocó que el aparato se estrellara a su paso por la localidad californiana de Calabasas. No hubo supervivientes. Junto a él, que en ese momento tenía 41 años, viajaba su hija Gianna María, de 13 años.
Bueno, nos dejaba uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Bryant ganó 5 campeonatos de la NBA, 2 medallas de oro olímpicas. Actualmente forma parte del Salón de la Fama del baloncesto. Bueno, vamos a recordar ahora un acontecimiento político ocurrido en nuestro país, año 81.
Hoy tengo la responsabilidad de explicarles, desde la confianza y la legitimidad con la que me invistieron como presidente constitucional, las razones por las cuales presento irrevocablemente mi dimisión como presidente del gobierno y mi decisión de dejar la presidencia de la Unión de Centro Democrático.
Este era precisamente el momento en el que el presidente del gobierno, Adolfo Suárez González, presentaba su dimisión después de casi 5 años en el cargo.
Abogado de profesión, Suárez se convirtió en el primer presidente elegido por el pueblo en el nuevo periodo democrático español. El 29 de enero de 1981, ante dificultades políticas, sociales y económicas y la falta de apoyos de algunos miembros de su propio partido, la UCD, Suárez tomó la decisión de dimitir. Este sábado se cumplen 41 años.
Bueno, vamos a poner el cierre con música, no, con buena música. Oímos la voz de Neil Diamond. Nació en Nueva York el 24 de enero de 1941. A día de hoy es uno de los artistas musicales más exitosos de todos los tiempos y sus ventas superan los 100 millones de discos vendidos in the world, en todo el mundo. Hoy, 24 de enero, y por cierto sigue sonando como Los Ángeles, Neil Diamond cumple 81 años. Y esta es una de sus canciones más maravillosas. Gracias por estar ahí. Nos encontramos, si te apetece, en una semana. Gracias, te dejo con El Pulpo y luego con Herrera. Got nothing to lose, so you just sing the blues all the time. Gave you my heart, gave you my soul. You left me alone here with nothing to hold. Yesterday's gone, now all I want is a smile. First they say they want you. What you need, you can say what you want. Not much you can do when the feeling is gone. Maybe blue skies above, but it's cool when your love's on the rocks. It ain't no big surprise. Just pour me a drink and I'll tell you my lies. Yesterday's gone, and now all I want.